Aloha, ¿cómo le va todo el mundo on Tuesday? Claro, porque usted seguramente estaba esperando encontrarme aquí en AM870 Radio Nacional los domingos a la mañana. Estábamos haciendo, ya ni me acuerdo qué era lo que estábamos haciendo, aires de domingo. Pero ahora, no, ahora nos gustó mejor martes. A ver, vamos a escuchar el tema que tenemos. On a Tuesday, got your girl in a good shake, Tuesday, black or purple. On a Tuesday, got your girl in a good shake, Tuesday, black or purple. Pero qué buen tema que elegimos para arrancar aquí en AM870 Radio Nacional. Obviamente, On Tuesday tiene que ser un tema arriba, un tema up, up, a pesar de que es tarde, a pesar de que ya tenemos, yo por lo menos tengo un poco de noni, pero sobre todo estoy muy contenta. Es nuestro programa, primer programa Mejor Martes aquí en AM870 Radio Nacional. Estamos realmente muy, muy, muy contentos de iniciar una nueva temporada. Es mi cuarto año en Radio Nacional. La verdad que estoy contenta. Gente querida, hoy es martes, son las 23 y piquitos, no tengo por aquí el, pero son más o menos como y 5. Otro poquito más de nuestro tema. A ver, la última vez que le pido a nuestro operador Javier Esquiabón, a ver. Me encanta, porque me gusta ir adaptándome hasta al tema, ir poniéndonos un poco en autos de este nuevo, muy distinto obviamente hacer un programa domingo a la mañana que martes a la noche, porque bueno, la energía es otra, ya el día está terminando, ya sabemos más o menos, bueno, ya sabemos bastante bien cómo nos fue durante esta jornada. Yo en lo personal, déjenme decirles que trabajé muchísimo, estoy contenta, las cosas más o menos me han ido bastante bien. Viste que hasta ahora yo por lo menos tengo esta cosa, a ver cómo me fue, qué hice bien, más o menos, empiezo a preparar el día siguiente. Bueno, y nosotros antes de preparar el día siguiente estamos preparando este programa, Mejor Martes. ¿Qué vamos a hacer en Mejor Martes? Bueno, tenemos muchas novedades en relación al año pasado. El año pasado, no sé, arrancamos con el Col de Marcos. El Col de Marcos fue tremendo. Vinieron todos los trolls que quisieron venir. Nosotros invitamos a cantidad. Fue una cosa así, pero como espeluznante. Lo que pasa es que después tuvimos que cambiar porque bueno, vino el cambio cultural, qué sé yo, vino un embole. Bueno, nos empezamos a aburrir un poco. Y ahora tenemos una sección. A ver.
Somos la grieta.
Claro, porque ahora tenemos que confesar. Hay buenos y malos. Hay unidos y dominados. Hay unitarios y federales, no sé. Hay blancos y negros. Y sobre todo hay gente nueva en este mundo, en este programa, en Mejor Martes. Tenemos acá, es una cosa espantosa lo que nos pasa. Yo les quiero decir que, no sé, estoy en crisis absoluta. Lo tenemos acá, segundo Rosa, que yo les quiero confesar algo. Él es peronista. ¿Cómo está, segundo?
Hola, Silvia. Y acá estoy, ocupando lugares que dejan vacíos otros.
Y bueno, claro, viste, escúchame. Pablo Rosiopi se fue de viaje, se fue de joda. Se fue, vaya a saber a dónde, no sabemos dónde está. No, es más, no sabemos si está en algún lugar.
¿Y qué es eso? Para mí huyó.
Huyó y lo pescaron. Escúcheme, Javier, ¿se escucha? Según mi amigo Segundo Rosa, porque vio como él está en langa. Claro, vale. O sea, acércate un poco. Él es tan langa, habla de lejos, ¿viste? Porque él la tiene tan clara. Y bueno, nosotros en Somos la Grieta abordamos todos los temas, Segundo, te voy a decir. Es decir, lo vamos a abordar o no. En realidad no sabemos lo que vamos a hacer en Somos la Grieta, pero lo interesante de Somos la Grieta es que nos hacemos cargo, ¿viste? Que no estamos, ¿viste? No estamos superados. ¿Vos sos un superado, Segundo?
Yo soy un espantado, en realidad, más que un superado.
¿Por qué sos un espantado?
Y porque no es fácil en este momento de grieta tratar de mantener el equilibrio.
Claro, por ejemplo, ¿vos estás con Maduro o con Guaidó?
A ver, lo que uno puede definir es que uno no está con uno o no está con otro. Yo no estoy con Maduro.
Bueno.
Definitivamente.
Menos mal,
Guaidó, porque si no tengo ni idea todavía.
Todavía no sabemos, pero bueno, pero la mayoría del pueblo venezolano está con Guaidó, ¿viste?
Está claro.
Pero claro, qué sé yo, ¿viste? Es difícil eso, ni yanquis ni marxistas, ¿viste? Como decían los perucas. Es como que hay veces que vos decís, bueno, está bien, ni yanquis ni marxistas, pero uno a veces quiere decir, no, mirá, hermano. Viste que hay gente que dice, no, yo no quiero estar con los yanquis, entonces no estoy con Guaidó. Bueno, pero ¿quién dijo que estar con Guaidó es estar con los yanquis?
No, totalmente. Lo que creo también es que, como en todo, no solamente con Venezuela, sino con todas las cosas que nos pasan cotidianamente, uno no tiene que estar en el blanco o en el negro. Puede tomar un poquito de uno y un poquito de otro, pero es muy difícil en estos momentos de grieta, como vos decís.
No, y además acá nosotros le hacemos honor a la grieta.
Sí.
Porque, viste, nos divierte, qué sé yo, porque, además para reírnos también un poco. Hay veces que la gente te quiere poner en un lugar. Uh-huh. Y bueno, viste, ¿cuántas veces me han dicho a mí, qué gorila que sos, Silvio? Y bueno, ya está bien, ¿te gusta que sea gorila? Perfecto. Otra gente a mí me ha dicho, no, vos sos peronista. Y bueno, vos y depende, querés que yo sea peronista, qué sé yo.
En esta época donde vos no estás de acuerdo con alguien, inmediatamente te ubican en el otro lugar.
Claro. Así que yo soy lo que les guste que sea. ¿Para qué hacer quilombo?
En general uno se ubica en la ancha avenida del medio y está esperando que pase, aunque sea el metrobús, que no pasa.
Mira, yo te quiero decir que la ancha avenida del medio hasta ahora en la Argentina no le fue muy bien. Electoralmente tampoco sabemos. Te quiero decir también que como vos muy bien dijiste, hubo muchos cambios en Radio Nacional. Entonces, como por ejemplo, Pablo Raciopi este año está de joda, bueno, Segundo Rosso ocupó su silla. Pero también te quiero decir que además de la grieta, pasan otras cosas en Argentina, ¿no?
Sin duda, sí, claro.
Porque, viste, si no sería toda una cosa, sería tan fácil. Ahora, a veces, yo de verdad, ¿no? A veces no me sale ser superada. Porque, por ejemplo, yo a veces escucho gente, te lo digo de verdad, que defiende a Maduro, pero aún gente a la que le tengo respeto intelectual y afecto, y digo, pero hermano, o sea, ¿qué te pasa? O sea, me la verdad me cuesta, no me puedo poner a tratar de entender. Entonces, imagino que si a mí me pasa eso, por ejemplo, con el tema de Maduro, que a mí me, digamos, para mí se cae de Maduro que el tipo es un dictador, que en Venezuela hay una dictadura, que él ha actuado con un absoluto egoísmo y en contra de los intereses de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, con otros temas, tal vez para otra gente sea también muy evidente alguna otra cosa y bueno, yo tampoco quiero escucharlo. No sé, vos cómo, cuando ves gente muy convencida, ¿vos cómo te sentís?
A mí me pasó en los últimos tiempos que cuando uno ve gente más que convencida, fanática,
claro,
que perdona los pecados propios y acusa los pecados ajenos, donde en general lo vemos de un lado y del otro, ¿no? Que,
claro.
Gente que defiende a Maduro porque Maduro es amigo de, o gente que ataca a Maduro porque Maduro es amigo de. Y las cosas que no le perdonan a Maduro sí se las perdonan a los propios y cosas por el estilo. En realidad, últimamente, o hace un tiempo ya, es que uno intenta alejarse y separarse, digamos, de esas cosas porque me parece que nos hacen daño, hablando en serio, digamos.
Más claro, pero más daño hace sobre determinadas cosas que son donde se juega la vida y la muerte, es no tomar partido, ¿no? ¿O no?
Sí, pero ¿cuán útil puede ser uno si toma partido en un, digamos, en una pelea que no es la que sirve?
No sé qué decirte, pero digamos, se ayuda, me parece que se ayuda en un proceso que impacta en forma directa en la vida de los argentinos, porque entre otras cosas por algo vienen tantos venezolanos a la Argentina, porque realmente
no, más vale
Venezuela que no se puede vivir.
Lo que sucede también es que uno ve, por lo menos acá en Buenos Aires, todo el tiempo mayor cantidad de venezolanos que vienen buscando sobrevivir. En definitiva es eso, que están en situaciones críticas o que han estado en situaciones críticas y vienen acá a laburar para mandarles guita a los propios que todavía conservan en
mirá
su país.
Mirá cómo tienen que estar para que nosotros acá podamos ayudar en los ingresos de los venezolanos. Sí. Bueno, gente, hacemos un brevísimo separador con nuestro tema On Tuesday y vamos a la primera entrevista hoy aquí esta noche en Mejor Martes.
Periodismo. Mejor Martes.
Bueno, como les decíamos, entre la cantidad de grietas que nos han invadido en las últimas semanas, una ha sido, una información que por suerte parece que tiene ya un final feliz, que es la segunda carta de la AMIA a la DAIA. Estuvimos realmente shockeados tratando de entender qué había pasado con el presidente de la AMIA, que le pidió a la DAIA, la principal, la organización de la comunidad judía, la representación política de la comunidad judía, que retire la querella judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por el memorando de Irán. Finalmente, Agustín Esbar dio un paso atrás, pero para conversar sobre el tema, un tema que realmente nos impactó mucho, que impactó mucho a la sociedad argentina, estamos justamente con Jorge Noblovich, él es el presidente de la DAIA. ¿Qué tal, Jorge? Silvia Mercado aquí en Mejor Martes, en AM Radio Nacional.
¿Cómo estás, Silvia? Gracias por comunicarte e interesarte.
Bueno, vos sabés que, como todos, hemos tratado de entender este dislate. Tenemos aquí dos cartas, la de la AMIA del 22 de enero del 2019, dirigida hacia vos, sí, como presidente de la DAIA, también firmada por Ariel Eichbaum, que es el vicepresidente que ahora de la AMIA, que ha asumido para tratar de digamos, bueno, una vez que Esbar pidió la licencia por tiempo indeterminado. Y tenemos también la carta del lunes 4 de febrero. Son, por cierto, distintas. Bueno, Jorge, ¿qué fue lo que pasó?
Mira, lo que pasó es que esta conducción que yo encabezo asumió hace 30 días y estábamos tomando nota de todas las causas de la DAIA vinculadas con el atentado. Y estábamos en realidad viendo en qué situación estaba la DAIA, porque es una conducción nueva, y de repente el 22 de enero recibimos una carta de AMIA. Y la verdad que desagradablemente, sin advertencia, porque yo estuve con Agustín en el homenaje a Nisman en Jerusalén, ajá, sentados uno al lado del otro, ajá, y dando discursos con minutos de diferencia, y no tuvo ni siquiera la delicadeza de advertirme que me iba a llegar una carta de ese tenor, opinando sobre temas que son no son de la legitimación, como hicimos los abogados activas de la AMIA.
Qué fuerte lo que estás diciendo. Compartieron el homenaje uno al lado del otro. Sí, yo he visto las fotos. Y no tuvo siquiera la gentileza, la amabilidad de decir, mirá, va a pasar esto.
Te va a llegar la carta. Aún más, después que me llegó la carta, yo quiero decir que traté de proteger lo que sabía que podía suceder. Era que no trascendiese, tratar en consejo directivo primero para tratar de decir que todos escuchásemos y diésemos la respuesta más prudente posible. El contenido de la carta es violento. Es el estilo, bueno, que tenía la conducción anterior de la AME, que espero que ahora cambie. Y la segunda carta acredita la que vos nombrás del 4 de febrero, que va a ser así. Pero fue muy desagradable, sobre todo, haberla hecho público. Y
claro.
Se hizo saber cuando me llamó el jueves pasado de Israel para preguntarme por qué me había molestado tanto la difusión. Y dije, la verdad que la difusión de esa carta es una alta traición, porque la carta no negué a contestarla, no me negué a recibirla, y no tuve ni siquiera tiempo de haberla respondido porque no tuve consejo directivo en todo este tiempo. Y la difusión es marcarme un camino ante terceros, que a mí no me parece que sea la conducta institucional de AMIA o de DAIA.
La verdad que tomó, o sea, parece como alguien, él después dice, bueno, no, esto es algo que se venía discutiendo hace un montón de tiempo, pero reaccionó en forma impulsiva al difundirlo, efectivamente, como querer instalar y decir, no, mirá que yo no tengo nada que ver con vos, Jorge Noblovich, nueva conducción de la DAIA.
Sí, a los 30 días de haber asumido, sin dar más tiempo para poder conversar, y yo quiero aclararle a tu audiencia, que seguramente a muchos no saben, que la AMIA integra a la DAIA, no es que la AMIA es igual,
claro,
a la DAIA.
Claro.
La AMIA es una de las 122 instituciones que pertenecen a la DAIA. Con todo respeto digo que es una parte de una institución de Buenos Aires, ni siquiera de todo el país, no es federal,
claro.
Y que la opinión es tenida en cuenta como cualquier otra opinión. La verdad es que sí, tenemos el impacto del atentado y todo lo que ha sucedido alrededor de todo eso, pero no tiene una opinión, digamos, no es más importante la opinión de la DAI, de la AMIA, en este punto que la de otras afiliadas de la comunidad judía. Y entonces nos dio mucho, provocó mucho dolor, porque nosotros estamos dispuestos a conversar todos los temas. Nosotros no rechazamos la carta, aceptamos la carta y estamos dispuestos a contestarla. Pero en la difusión, lo que quedó para discutir la difusión, no el contenido de la carta, es decir, que se tornó escandaloso, y por supuesto,
claro,
el contenido de la carta era rechazado, pero ahora,
claro,
con este retiro de esta carta, a nosotros se nos consolida la querella, porque nosotros no vamos a discutir en la Asamblea de Mayo, porque
claro,
la única que lo cuestionaba era la AMIA, por razones que desconozco, Silvia, la verdad que desconozco por qué, que le impulsó, se fue solo, se fue con un grupo. Yo creo que su conexión fue excesivamente personalista, a eso lo atribuyo.
Sí, hay quienes dicen que tu protagonismo en el mundo de la comunidad se reconoce, esto corre por mi cuenta, como sí, digamos, en otros momentos muy difíciles del país realmente has tenido actitudes valientes, cuando otros tenían actitudes
mesuradas,
valientes pero mesuradas,
sí,
siempre en consenso con otros sectores, es decir, nunca ha sido un temerario,
no.
Pero tampoco fuiste, digamos,
No me quedé callado, pero
no
supe,
te quedaste
supe cómo comunicar.
Callado.
Y esta conducción forma parte del mismo esquema, es una conducción valiente, pero que logra acuerdos.
Claro.
Hay una expresión en hebreo que es Shalom Baide, que es paz en el hogar. Y la verdad es que después de tanta exposición pública que tuvo la DAIA el año pasado con el
claro,
presidente, y con la exposición que tenemos permanentemente por las causas judiciales, creo que es un momento de para trabajar para adentro, reconstruir los lazos y darle a la sociedad argentina todo lo mejor que puede dar la DAIA, que es la lucha contra la discriminación, el antisemitismo y la batalla jurídica que tenga que dar, porque lo que hacemos con la querella es en beneficio de todos, no es solamente de un sector.
Claro, y además fue importante justamente que la DAIA se involucre. Sé que en su momento fue motivo de gran debate, como corresponde una decisión de este tipo. No está mal debatir, lo que está mal es provocar escándalos, es bueno, tal vez como vos decís, tomar decisiones personalistas. A mí me dio mucha pena porque yo cubrí para Infobae el homenaje que se hizo al Holocausto en el Palacio sí. San Martín. Realmente sí. fue una ceremonia muy importante, muy emotiva, donde además de poner las 6 velas de homenaje, habló, yo creo que debe ser una de las sobrevivientes del Holocausto más joven, porque era porque tenía 6 meses en digamos, bueno, cuando...
El relato
fue una cosa impactante. Yo lo he transmitido a una gran cantidad de gente y yo digo, qué lindo poder escucharla a ella, el mensaje que da a los jóvenes. Había una joven cantante también divina cantando Mi Plegaria, que es este homenaje a los sobrevivientes de la Shoah. Es decir, un momento hermoso.
No había rencor, era pura vida.
Claro, era algo realmente hermoso, todo hacia el futuro. Y digo, y de repente este no sé, este balde de agua fría, no sé cómo decirlo, es como que es difícil de entender.
Fue injusto y creo que solamente lo atribuyo a la tontería, a la estupidez. No creo que haya acuerdos políticos con fuerzas políticas y creo que la decisión, la carta está bien emitida, la última de retiro, sí. La renuncia está bien, la licencia indeclinable, y creo que es la solución adecuada. Yo lamento enormemente haber transitado a los 30 días esta situación con todo mi equipo, pero bueno, por ahí esto es logra una comunidad más potente y más unida. Es una crisis que había que pasar.
Es sabio lo que decís, tal vez es una crisis que había que pasar. ¿Crees que la DAIA, perdón, crees que el resto de la conducción de la AMIA va a dar un paso al costado también, o ustedes lo van a pedir?
Nosotros la DAIA jamás se va a meter en la vida, en la vida estatutaria de otra institución que está adherida. Yo lo que hice fue poner un freno a la AMIA, no a una conducción, digamos, a la AMIA como institución, porque lo firmó la AMIA. Ahora, ¿cómo purgan sus estadios? Yo no lo voy a hacer, yo no voy a propiciar, porque nosotros gobernamos para la 128, no me voy a meter en ninguna institución.
La DAIA representa a 128 instituciones judías en la Argentina.
De todo el país. Ajá. Son muy, muy creativa, potente y de mucha democracia, porque los debates en la DAIA son tremendos, porque somos todos hábiles discutidores y además todos tenemos posiciones distintas. Clubes, colegios, instituciones, centros de ayuda social, etcétera, etcétera, y la verdad es que cada uno tiene una posición muy puntual sobre todos los temas, y ideológicamente diversa, y eso es bienvenido el debate. Lo propiciamos, no es que bienvenido, lo propiciamos.
Claro, además están acostumbrados, siempre fue así, es lo natural.
Tenemos gente de izquierda, de derecha, de adscripciones absolutamente adversas, y todos discutimos allá adentro con mucha pasión y con mucha honestidad.
Bueno, realmente es tan fuerte la diferencia, ¿no? Por ejemplo, leo, y con esto voy cerrando, la carta del 22 de enero dice: la DAIA debe desistir de impulsar la causa judicial contra la del 4 de febrero. AMIA lamenta profundamente que dicha carta... Es otro tono.
Es otra conducción. Por eso, a mí me parece que esto repara muchas heridas.
Bueno, Jorge Noblovich, qué bien. Te noto optimista, veamos sí. cómo sigue esto y, bueno, tengo que ir a verte porque tengo pendiente la posibilidad de encarar una investigación sobre documentos que están ahí, que ha recopilado la DAIA con sus investigadores, y bueno, me parece que todavía hay mucha tela para cortar.
La DAIA está abierta a todos, a todas, para investigar, para cuestionar, ser cuestionada y trabajar en forma conjunta. Eso es lo que queremos de esta nueva DAIA.
Bueno, un placer, Jorge Noblovich, hablar contigo. Gracias por este diálogo con Mejor Martes. Hablamos con el presidente de la DAIA, hacemos un brevísimo corte aquí en AM870.
Silvia Mercado, Mejor Martes, por Nacional.
Somos la grieta.
Bueno, estamos en medio de la grieta, pero uno de los extremos de la grieta no tiene datos, entonces no puede salir, ¿viste? No lo podemos llamar por WhatsApp. Así que mejor, o sea, hoy no hacemos grieta. Hoy estamos más tranquilos. Qué suerte que no nos tenemos que pelear con nadie. Aunque a mí me es lindo pelearse, ¿o no?
Sí, no, sobre todo decirle que perdió su lugar.
Claro, sí,
es así,
sí.
El que se fue a Sevilla perdió
y
la silla.
Y es así.
Y al que se fue a Berlín le llegó el fin.
Claro. Qué tipo, ¿no? Y nosotros acá laburando.
Sí, son así, los gorilas son así.
Los gorilas, vos viste que tienen una marca de agua. Uh-huh. Son, van de atrás.
Y el peronismo cuando ve un lugar vacío lo ocupa.
Sí, ¿no?
De eso se trata.
Lo bien que hace. Ahora, escúchame una cosa, los peronistas, la gente, vos decís que sos peronista cuando vas por la calle, ¿no te hacen bullying?
Todo el tiempo.
¿Qué te dicen? Te pido por favor.
Nada.
A ver, perdóname. Ahí, ¿cómo es que pones los anteojos adentro de esta cosita? ¿Cómo es eso que tenés?
Son para no olvidarse los anteojos nunca.
Bueno, le quiero decir a la gente que está escuchando Mejor Martes por AM870 que acá nuestro peronista invitado, porque en lugar de villano invitado, tenemos un peronista invitado.
Claro, sí, o sea, me estás tildando de villano. Bien, perfecto.
Tienen en la cajuela del celular una especie de tarjeta, no sé, de guarda tarjeta, porque tiene el tamaño de una tarjeta.
Ponele.
Para poner los anteojos. ¿Qué anteojos son? ¿Para ver de
para
cerca?
Para leer. Son para
leer.
Con eso,
¿y dónde conseguiste eso?
Y eso, las maravillas de internet.
No me digas.
Sí, porque seré peronista, pero uso internet.
Ah, es peronista, pero no bruto, está diciendo.
Se puede ser peronista y usar internet.
Y usar Google, decís vos.
Sí, sí, tranquilamente. Digo, como para que vayan sabiendo.
Bueno, es bueno saberlo, ¿viste? Ya casi estás para salir a hacer campaña. Bueno, sigamos hablando. ¿Qué te dicen en la calle? Te dicen, malo.
Y lo que pasa es que tampoco nosotros...
Tu papá es muy peronista.
Mi papá es kirchnerista, que es peor
que eso. Es un estadio peor,
sí, digamos. Es la otra punta de la grieta.
Claro.
El peronismo, los peronistas estamos en el medio. De un lado está Raciopi.
Claro.
Y sus amigos.
Claro.
Del otro lado están los
Kirchner. Viste que son todos una cosa horrible. Sí, los amigos de Raciopi son una cosa espantosa. Tremendo.
Hay peores, ¿eh?
No,
hay
peores.
Experto es un demócrata, te diría.
Hay más, sí. No me digas. Lo vamos a traer un día. Espera a ver si lo vamos a chichonear un poco. Le vamos a hacer bullying también. Sí. Bueno, está.
Es un tipo que en las antípodas de lo que uno piensa es un tipo razonable.
Y además es divertido, sé yo. Nosotros nos gusta la gente divertida. No nos importa.
Con se puede hablar.
Claro.
Se puede hablar.
Exactamente.
Puede hablar.
Bueno, y es divertido. Escúchame, en un lado está Raciopi.
Sí.
En el otro, vos decís, está tu papá.
Los de Unidad Ciudadana, digamos.
Sí. ¿Pero tu papá es de Unidad Ciudadana?
Y mi papá está muy metido.
No te crees.
Sí.
¿Vos decís?
El kirchnerismo ha hecho eso.
¿Con tu padre?
Bueno, con mi padre, con un montón de gente. Tampoco es que son cuatro.
¿Cuántos eran?
No sé.
Yo creo que a veces en el gobierno mienten que con las encuestas. Yo digo, para mí que están exagerando, no puede haber tanto.
Al gobierno le conviene.
No puede haber tanto. Ponele, bueno, un Delía, un Gabriela Cerruti, un Guillermo Moreno.
Un Sabatella.
Bueno, un Sabatella también.
Todos.
Pero no sé, un Andrés Larroque, ponele. Pero después mucha gente más, ¿habrá vos decís?
Sí, hay.
Y tu papá, decís vos.
Y mi
lo
papá.
De tu papá me llama la atención, porque vamos a contarle a la gente que no tiene por qué saber que el papá de tu papá era el Pepe Rosa, un historiador, un afamado, historiador, peronista, nacionalista. No sé si era peronista.
Sí, era peronista.
Ah, sí, llegó a ser peronista porque él es anterior al peronismo.
Sí, no, pero adhirió al peronismo.
Adhirió después al
peronismo. Él tiene el cuento del 17 de octubre que lo vio en vivo y en directo junto a Jaureche en Plaza de Mayo.
No
y
me dijo un verso, te quiero decir. Pero bueno, no importa, no vamos a discutir ahora.
él adhirió.
Y o sea que él escribió sobre... Pero digamos, ¿sus libros de historia argentina son previos o no?
Sí, la historia argentina que él escribió llega exactamente hasta Perón. O sea, no toca Perón. El periodo que va de Perón hasta el proceso militar es una continuación de la historia que dirigió Fermín Chávez junto con un grupo de historiadores.
¿Entre los que estaba Pepe? No,
no. Él ya
¿en
había
qué
fallecido.
Año muere Pepe
falleció
Rosa?
En el 91. Falleció en el 91 y su historia, los 13 tomos, llegan hasta un poquito antes del gobierno,
Yo tenía el grueso, como no, nunca tuve los 13 tomos. Yo tuve la historia, que creo que se llama Historia de la Nación Argentina o Historia de la Argentina, no me acuerdo. Uno bien gordo.
No sé si hubo alguna edición que se haya llamado así, digamos, él la obra de él era la Historia Argentina, la colección, que eran 13 tomos, después se continuaron en varios tomos más, desde el peronismo hasta la actualidad, esto ya él fallecido y en una continuación de la historia, que eso lo hizo, lo dirigió Fermín Chávez, junto con un grupo de historiadores. Pero además tiene una cantidad de libros específicos, ¿no?
Yo me voy a fijar, qué es lo que tengo, porque después en la academia era cuestionado el Pepe Rosa, ¿no es cierto? Pero yo el libro igual porque el revisionismo ha sido cuestionado en la academia. Pero yo el libro lo tengo todavía. Bueno, pero después seguimos con la grieta. Vamos a una nueva comunicación aquí en Mejor Martes.
Estás en Mejor Martes con Silvia Mercado por Nacional.
Bueno, efectivamente, para inaugurar la temporada, el primer programa de Mejor Martes, nada más ni nada menos tenemos que a un verdadero rebelde, pero no un rebelde sin causa, un rebelde con causa para mí. Lo tenemos a Darío Lo Pérfido desde Berlín. ¿Cómo estás, Darío? Silvia Mercado aquí en AM870, Radio Nacional.
Silvia, ¿cómo estás? Un placer muy grande y muchas gracias por el extraordinario honor de ser invitado a hablar en tu primer programa.
Claro, yo estoy tan contenta, Darío, porque nosotros acá venimos, obviamente, a ser disruptivos, a molestar un poco. Entonces digo, bueno, qué mejor que Darío Lo Pérfido, que realmente, bueno, tengo, no sé, cantidad de preguntas para hacerte, porque todo el mundo me dice, pregúntale esto, pregúntale lo otro. A la tarde estuve con el secretario general del PRO, con Francisco Quintana, y entonces le dije, mira que un tipo bárbaro, y le digo, mira que lo voy a tener a Darío Lo Pérfido hoy a la noche en AM Radio Nacional, preguntarle si va a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, así que te lo pregunto, Darío.
Mira, estoy en el momento de ver cómo se organiza todo el panorama. Es verdad que lo estoy pensando seriamente porque hay muchos sectores políticos que me lo están proponiendo. Si se dan las condiciones lo voy a hacer, pero no dramatizando nada. Fran, me nombraste a Fran Quintana, es un tipo fantástico y él seguro va a jugar en la lógica de la reta. A mí me parece que lo que hace falta es que se abra todo, que podamos competir todos los que querramos. Sería buenísimo para Cambiemos, que en la capital haya internas y pueda competir, si hay consenso entre algunos sectores que me están impulsando yo, que pueda competir Martín Lustó, que puedan competir. O sea, hay que entender, yo voy mucho contra la lógica de los aparatos políticos. Y yo creo que los aparatos políticos hacen mal, porque después cuando se pierde la oposición, cuando hay un poder hegemónico que tiene mayoría absoluta, eso no termina siendo bueno, aunque la gente dice que tiene que haber gobernabilidad, ¿no? No, lo que tiene que haber gente que discuta de distintos sectores sin pensar que esto es una guerra y pensando que todo, cada cual tiene un aporte interesante para hacer. Si yo puedo tener ese aporte y esto y se termina consolidando, me encantaría ir a una interna. Si no se puede ir a una interna, quizás voy a pensar de ir por afuera, pero no...
¡Qué bárbaro, Darío! ¡Qué bárbaro!
Pero me motiva mucho más el hecho, o sea, yo no tengo que conservar un aparato político, no tengo que conservar cargos, no tengo que conservar nada, tengo que conservar ideas. Y me parece que el tema de meter ideas y como vos decís, ser disruptivo y no faltarle el respeto a los opositores, y yo no me llevo bien con Horacio, la Rodríguez Larreta, pero no tengo por qué decirle cosas feas. No, me parece que lo que sí es que si se cierra un partido político, se cierra una fuerza política en una ciudad tan importante como Buenos Aires, se pierde una diversidad de opiniones muy grande. Como te decía, no solo para mí, para Lustó, para todo aquel que sienta que tiene algo para aportar. Así que ahí estamos, hay todavía tiempo.
Bueno, pero vos dijiste algo...
Que lo estoy pensando seriamente.
Vos dijiste, mira qué interesante, vos dijiste algo que también me dijo Frank Quintana. Para mí que esto es más una cuenta pendiente que tiene con Horacio Rodríguez Larreta, que en su momento no lo respaldó lo suficiente. Vos decís que efectivamente no tenés buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Eso es lo que te motiva?
No. Mirá, si me motivara eso, no. Yo tengo que reformar todo mi año, que lo tenía organizado en términos personales, profesionales, tengo trabajo, tengo que dirigir una ópera este año. Para hacer esto tendría que hacer un montón de cosas y mal hablaría de mí que fuera porque me quedé mal con Horacio. O sea, yo con Horacio Rodríguez Larreta, voy a usar una frase misma que me dijo un día Larreta. Un día él lo estaban acusando de que él estaba, era la elección presidencial y que él hablaba con Massa y no sé qué, y yo le pregunté, ¿por qué te dicen eso? Dice, bueno, los que me acusan no entienden que esto es política, no es personal, y que en política se hace política. La política tiene que ser claro. Política. Yo no tengo nada personal contra Larreta. Creo que estuvo mal, o sea, creo que estuvo mal porque está bueno que en un momento incluso donde yo estaba denunciando cosas que tenían que ver con ciertos hechos de corrupción que ahora están en la justicia y un montón de gente procesada por el tema de lo que se hacía con el dinero del Ministerio de Planificación Federal, mandando a la Universidad de San Martín para hacer telenovelas, la causa donde está Andrea del Boca, está la que era presidenta del Instituto de Cine y todo eso, no me respaldó. Y la verdad que a esta altura creo que le hubiese venido bárbaro a él respaldarme, porque terminó habiendo una causa judicial de eso y me dio la razón a mí. O sea, quedé yo con la razón sobre un tema que él no me respaldó, pero yo entiendo que él hace política también, y si algo, o sea, él hizo política, decidió que no respaldarme, y yo hago política y decido decir cosas que me parecen estar mal de él. O sea, no es personal, es un error gravísimo pensar, yo no pienso en esos términos, yo no tengo nada contra nadie, la verdad, no, yo no tengo bronca contra nadie, ni siquiera de los peores momentos. Yo, la verdad, creo que la vida es mucho más linda y mucho más importante que andar cobrándose venganzas. Y lo que hago, lo hago por gusto, por vocación, por placer y porque la vida me resulta muy apasionante, nada más.
Bueno, y además, Darío, si hay un lugar en la República Argentina donde es posible competir en política y hasta ganar sin tener aparato, es en la ciudad de Buenos Aires. O sea, vos mismo fuiste protagonista o testigo de una gran cantidad de episodios aquí, del Frente Grande, el Frepaso, vos siempre estuviste en el radicalismo, pero digamos, viste cómo esas fuerzas políticas sin ningún tipo de aparato se fueron consolidando, hasta llegaron a la presidencia de la nación. O sea que hay condiciones objetivas y después hay la necesidad de patear un poco el tablero. Hay demasiada corrección política, la gente está un poco cansada y bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rebelde. Donde a veces uno siente que no se deja fluir la energía creativa.
Exactamente, la corrección política, a mí muchas veces me dicen, sos polémico y todo. No, yo creo que hoy en el mundo la corrección política es un cáncer. Y cuando la corrección política no se encarrila bien, no se da una libertad a todo el mundo de hablar, lo que aparecen, rompiendo la corrección política, terminan siendo los populismos medio salvajes. Vos tenés, frente a la corrección política de Italia de muchos años, de esconder abajo de la alfombra, te sale Salvini. Entonces yo creo que justamente lo mejor de la ciudad de Buenos Aires es que sus ciudadanos siempre tienen una libertad intelectual muy fuerte. Y hay que representar una ciudad que tiene multiplicidad de ideas, gente con multiplicidad de ideología, gente con distritos que son más intelectuales, distritos que son más industriales, distritos que son de gente del turismo. Entonces, eso hay que representarlo. Y eso no se representa desde lo mal llamado corrección política. Yo, frente a la corrección política, opongo la libertad de decir lo que cada cual se le dé la gana, que es algo... Muchas veces el discurso político termina siendo un discurso vacío. Yo escucho a veces, veo ahora con todo este tema de que si voy a ser candidato o no, me puse a ver algunos políticos cómo están hablando, y la verdad que es como, es tedioso, porque es el lugar común permanente en muchos casos. O sea, cada uno dice lo que espera que la gente diga, lo que la gente espera que diga de él. Es su idea, es todo de laboratorio. O sea, y la gente valora, creo yo, en una ciudad como Buenos Aires, con una tradición tan fenomenal en política, porque la ciudad de Buenos Aires es la ciudad, como vos decías, la ciudad de donde apareció en un momento, ganaba las elecciones el Frente
Chacho
Grande,
Álvarez.
El Chacho Álvarez, pero después, pero antes y después de la Rúa ganaba elecciones seguidas, pero si te vas para atrás...
Ganaba el PI, ganaba el Frente de Izquierda, ¿cómo se...? Lo de Abelardo Ramos.
El Intransigente, bueno, el FIP, el Frente de Izquierda Popular, que ganó en los 70, de la Rúa en pleno peronismo en el año 75, con Perón, gana la senaduría al peronismo... la UCD que salió y en un momento fue fabulosa, hasta yendo para atrás Alfredo Palacio.
Así
es. O sea, es una ciudad que tiene una multiplicidad y una posibilidad de dar cosas. Entonces, el discurso vacío del político que pide el voto, no, hay que tener una imaginación muy fuerte y decir lo que se te da la gana, y hay que decir que la democracia se construye mucho mejor cuando todos, aun cuando sea chiquito, tenemos algo para aportar. Yo puedo decir, no, yo no digo que soy el salvador, puedo ser el salvador de la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que digo es que yo tengo algunas cosas para aportar. Lo mismo que puede tener Horacio, o lo mismo que puede tener Lustó, o lo mismo que puede tener cualquiera que corra. No sé quién correrá por el justicialismo, si Mariano Recalde,
o Daniel Filmus,
o... O sea, todos tienen algo que decir que es valioso. Cuando el discurso se pone homogéneo, cuando no hay discusión en la legislatura, porque la legislatura pasa a ser una especie de escribanía porque tiene una mayoría absoluta, se pierde esa riqueza que la ciudad en sus ciudadanos tiene.
Y yo creo que estamos en eso.
Simple, pero
yo creo que
estamos
en
eso.
Sí. Y escúchame una cosa, Darío, para ir cerrando, porque la verdad que es muy copado escucharte. Acá también en la ciudad de Buenos Aires hubo un jefe de gobierno, que es cierto, fue un jefe de gobierno de transición para cumplir el mandato de Aníbal Ibarra, pero con un perfil muy parecido al tuyo, que es el de Jorge Telerman, y fue un muy buen jefe de gobierno, también con mucho vínculo en lo cultural. Hay algo bueno, ahí también, ¿no?
Yo creo que, digamos, Jorge tiene algo, y yo, que somos parecidos, porque somos personas que venimos de la cultura, de la actividad cultural, y tenemos una mirada, digamos, no mansita con la política tradicional.
Así
y
es.
Yo creo que representamos sectores y que representamos... Jorge, yo lo respeto mucho, fue justo al tiempito que estuve de ministro de Cultura, lo nombré director del Teatro General San Martín y sé que está haciendo un trabajo bueno e interesante.
Muy bueno, lo mejor que se está haciendo hoy en cultura en la ciudad lo está haciendo Tellerman.
Sí, el teatro está bárbaro, uno ve la programación y todo, la verdad que está muy bien. El tema es que justamente que la política no saque a gente, a esa gente, a ese tipo de gente como nosotros que venimos con una impronta cultural, porque también hay que recordar que así como te nombraba a todos los políticos que salieron de la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de Borges, es la ciudad de Bioy Casares, es la ciudad del Teatro Colón, es la ciudad aspiracional de muchos ciudadanos de Latinoamérica. Es entonces, no puede ser representada solo desde la idea del aparato político, tiene que ser representada desde la idea, desde el universo de las ideas, y hay que tener un respeto irrestricto por la tradición cultural y la tradición política mezclada de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que tuvo una impronta política y tuvo una impronta cultural muy fuerte. Y ese es el perfil que para mí es el ideal para Buenos Aires. Eso quiere decir que todos los demás que no vengan del campo de la cultura no son como Jorge o como yo, no son buenos, no. Pero creo que el aporte que gente como nosotros puede dar no tiene que ser desdeñado, ¿no?
Es sustancial, totalmente. Bueno, tengo ya la última pregunta que anoche se circuló por Twitter, porque Natalia Nieves-Quiviat vive en que es una colega, una periodista del diario Clarín, vive enfrente de una plaza, y bueno, dice que hasta las 0:30 estaba tocando la murga, y dice todo bien con como fenómeno cultural las murgas, pero me pone violenta, dice, que no me dejen dormir porque yo me levanto a las 6 de la mañana, tendrían que tocar hasta las 22. Entonces este otro que es un fan tuyo, George Orwell, dice, bueno, acá un tiro para Darío lo pérfido, a ver qué dice Darío. Sí, ¿vos estás a favor o en contra de las murgas?
Yo creo que todo derecho termina donde empieza el derecho de otro. Yo creo que eso fue una cosa que yo lo vi, empezó hace unos años, cuando se llevó a la legislatura de la ciudad porque se decía que la dictadura había sacado los feriados de carnaval, y a mí me parecía fantástico que vuelvan los feriados de carnaval. Primero hay una cosa, que son 4 días el carnaval en casi todas las ciudades que se festeja el carnaval. Sí. El tango que decía por 4 días locos, como lo dijo Waldo Bazán, es porque eran 4 días de carnaval. El miércoles ya se llama miércoles de ceniza porque termina. Esa cosa larguísima y todo eso. Y después, la verdad que creo que basta, democráticamente, sale un montón de dinero. La ciudad pone, yo vi en partidas del boletín oficial, más de casi 12 millones de pesos que están en las partidas del boletín oficial, que se dedica a eso, no va tanta gente. ¿Por qué no se hace un lugar donde no se moleste a los vecinos? Claro, porque claro. Yo no le querría sacar ningún derecho al que quiere tocar el bombo y estar en una murga, pero sí quiero que se respete el derecho del vecino que vive ahí, que le cortan la calle, que no puede dormir, se pone muy mal el tráfico de la ciudad de Buenos Aires. Es un tema para mirarlo, y es un tema que está, repito, se hizo una ley para volver a los carnavales de Buenos Aires. Yo cuando era chico, yo ya tengo unos años, cuando era chico iba a los clubes, al baile de carnaval.
Pero
y a la
yo
carnaval.
re.
Claro, pero no era en la calle, era en los clubes, y en los clubes no se molestaba al resto de la gente.
Yo iba al Club Comunicaciones.
Claro, el Club Comunicaciones, el Club Ciudad Muni.
La Muni.
En la provincia, el Deportivo San Andrés, en el conurbano. Y era muy lindo. Ahora, ¿por qué no pensar que hay que respetar a todos esos vecinos que están enojados? La polución sonora de Buenos Aires es espantosa, tendría que bajarse el volumen de todo. Y quizás se puede pensar en el futuro, queriendo y respetando a la gente que le gusta la murga y que tiene ese arte, en hacer hacerlo en una especie de parque donde todo se haga ahí, una especie de corsódromo, una especie de cosas así, y no estar colapsando la ciudad por una cosa que intrínsecamente a algunos les parece bien, a otros no les gusta, pero intrínsecamente está causando muchas molestias a la ciudad de Buenos Aires. Yo vi lo de Natalia, vi lo de Osvaldo Bazán, vi los de varios, yo lo retuiteé. O sea, y esto es, no quiero ahora entrar, dice, como todo en la Argentina, la grieta, entonces que unos están en contra y otros están a favor. Pongámonos de acuerdo, es más lindo. O sea, pónganse, hay que ponerse de acuerdo. Muchachos, ¿les gusta el carnaval? A mucha gente en el mundo le gusta. El carnaval dura 4 días y busquemos que 4 días esté en un lugar donde todo el que quiera ir pueda ir y todo el que no quiera ir o no le guste no vaya y pueda vivir su vida tranquilamente. De eso se trata la democracia.
Pero sí, señor, sí, señor. Además, mire, me parece que están un poquito politizadas las murgas también, pero no nos metamos en esa grieta, sí. Darío lo pérfido. Sí. Un enorme abrazo. Un enorme abrazo. Seguimos en contacto.
Y lindo año radiofónico te deseo.
Gracias. Una alegría tenerlo a Darío Lo Pérfido aquí en el primer programa de Mejor Martes. No sé cómo está nuestro tiempo. Tenemos unos minutos, nos quedan 4 minutos. Nos vamos a despedir aquí de mi amigo Segundo Rosa. ¿Qué decís vos de Darío? ¿Vos lo votarías a Darío?
Me parece un tipo de la democracia, me parece un tipo.
¿Vos votás en provincia o en capital?
Yo voto en capital.
Ah, conta entonces, a ver, ¿lo no, votarías?
No, me parece un tipo de la democracia, me parece un tipo que es respetuoso de las demás ideas, eso es lo que uno promueve también.
Y hay una cosa que nos falta un poquitín de cultura en la ciudad, ¿no es cierto? Un poquitín de... Hay algo, ¿viste? ¿Qué nos pasa?
Sí. Yo me pongo muy contento cuando escucho gente como él que dice que lo políticamente correcto es sí, está perimido.
Sí,
estamos cansados de los discursos vacíos de todos.
No da más, esto ya no da más. Yo les quiero decir una cosa. Además de agradecerle mucho al nuevo director de Radio Nacional, a Fernando Subirats, por este espacio Mejor Martes, además de agradecerle a Javier Schiavone por la operación, además de agradecerle a Marianela Cantelmi por la producción, además de agradecerle a toda la gente de Radio Nacional porque arrancamos este año de nuevo aquí la programación oficial de AM870, les quiero decir que hay una película que recomiendo, que es La vi anoche por HBO, que se llama Brexit, donde se habla también, entre otras cosas, del agobio de la corrección política.
Ah, mira.
Una gran película donde se ve además también cómo se puede manipular también, si no sos un hombre de la democracia, a los que están cansados de la corrupción política. Pero hay un malestar hay un malestar en Europa, por supuesto aquí por otras razones. Ya vamos a abundar en los problemas que nos aquejan, que por cierto son muchos. Pero la corrección política, viste, ya... nos tiene cansados. Yo comparto también eso y hay que romper un poquito, ¿no? Los cocos.
Sí, definitivamente.
Bueno, y vamos a seguir rompiendo aquí los cocos, a pesar, ya son, les quiero decir, casi las 24 en la ciudad de Buenos Aires. Gente querida, estoy contentísima con haber arrancado de nuevo en Radio Nacional este año 2019. Es mi cuarto año, como les digo, en Radio Nacional, así que estoy plus contenta. Sobre todo, además, le agradezco a mi amigo Segundo Rosa que me vino acá a ser la segunda, porque el otro nos abandonó, el otro se fue allá y entonces que se joda, ¿viste?
Obvio.
Porque si se fue a Sevilla, perdió la silla. Gracias, Segundo, gracias, Maya, gracias Javier. Un gran abrazo, gente. Aquí estaremos el próximo martes en Mejor Martes. Got your girl in the pretty shake, choosing love of her on Tuesday. Got your girl in the pretty shake, choosing love of her on Tuesday.